Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, vida luminosa. En Historia de la Ciencia, poemas extraños. En A la Velocidad de la Luz, mapa mental. Huéspedes indeseables, producción minúscula, choque de frente. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 14 de abril de 2011 y los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa que construimos para usted y con usted. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Con frecuencia, la medicina sostiene una perspectiva razonable con respecto a la causa de ciertas enfermedades y de pronto la naturaleza le mueve el tapete. Es común que descubramos que las enfermedades comunes, desde las más simples hasta las más complejas, tengan una causa diferente a la que nosotros sospechamos por mucho tiempo. Está el caso, por ejemplo, de la gastritis y la úlcera. Se supone que si usted fuma mucho, toma mucho alcohol, toma mucho café, toma mucho picante y es usted muy nerviosito, le van a salir úlceras por necesidad. Durante mucho tiempo los médicos han recomendado no consumir cierto tipo de cosas y en muchos casos le han atinado. Es decir, si le recomiendan a usted los médicos no fumar, le atinaron, ¿eh? Es lo primero importante que puede hacer en favor de su salud. Si fuma usted, deje de fumar. Si vive cerca de alguien que fume, apáguele los cigarros o a ver qué hace, pero aléjese del humo del cigarro. Es lo primero importante que puede hacer por su vida. Lo segundo es comer bien, lo tercero es hacer ejercicio. Ahora, tomar café, que se supone que era malo, pues no es malo. Puede tener pequeños beneficios, si lo hace usted con moderación. Lo mismo pasa con el alcohol. Lo que creíamos en el pasado a la mera hora no resulta cierto en el futuro. En estos meses está empezando lo que podría convertirse en una revolución muy importante en nuestro entendimiento de las enfermedades del sistema circulatorio, la más común, la más importante, que es la aterosclerosis y sus consecuencias. Ataques cardíacos, derrames cerebrales, etcétera. La formación de estas placas de grasa en la cara interior de las arterias, que por un lado reducen la cantidad de sangre que puede circular por ellas, reduce la flexibilidad de las arterias, lo que facilita la aparición de la hipertensión arterial, y también pueden producir coágulos al reventarse estas bolas de grasa, que pueden llegar a tapar una arteria, que puede llegar a producir un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Durante mucho tiempo hemos creído que la alimentación es el único factor importante en relación a esto. Si usted come las cosas equivocadas, se le llenan de grasa las arterias y se tapan. Ya lo sabemos desde hace algún tiempo. Hace poco le platiqué de un dentista que descubrió que una bacteria que es común en la boca también se encuentra en las placas de grasa que se forman en las arterias de las personas con aterosclerosis. Todavía no se ha podido confirmar si esta bacteria es responsable o no de esto. Pero bueno, parece que este descubrimiento es cierto. Y aquí hay otro muy importante que acaba de ser publicado en Nature. En la Clínica de Salud de Cleveland, un grupo de investigadores dirigidos por Stanley Hazen, que trabaja en el Departamento de Biología Celular del mismo Instituto de Medicina Cardiovascular. El doctor Stanley Hazen acaba de revelar que lo que come usted no es tan importante para determinar si le va a salir aterosclerosis o no. Es más importante qué bacterias tiene en el intestino. Hay una sustancia que se llama colina, que de hecho es fundamental para la salud, que tiene algo que ver con todo esto. La colina es muy importante, es un nutriente fundamental. Lo encuentra usted en cantidades importantes en carne y otro tipo de productos. La colina se necesita para hacer funcionar bien el sistema nervioso, en pocas palabras. Es casi como una vitamina. De hecho, muchas veces viene la colina o alguno de sus derivados en las pastillas de vitamina que usted toma. Y es muy abundante en carnes, en huevos, en productos animales. Parece que ciertas bacterias se comen la colina. Eso ya lo sabemos. Pero cada bacteria produce un residuo diferente cuando come colina. Ciertas bacterias producen un residuo que al pasar a la sangre a través del intestino facilita la aparición de las placas de aterosclerosis. Si esto es cierto, al modificar la flora de su intestino, y esto podría hacerse con pastillitas, a lo mejor podría usted eliminar a las bacterias que producen este residuo al comerse la colina, y a lo mejor con eso se acaba la aterosclerosis. Por otro lado, desde hace tiempo los astrónomos observan en el cielo de pronto unos destellos luminosos que no se pueden ver a simple vista. Los observan con telescopios de rayos gamma. De todos los tipos de luz que hay en la naturaleza, los rayos gamma son los que tienen más energía. Tiene usted, por un lado, las ondas de radio, que tienen muy poca energía, las microondas, la luz infrarroja. Todo eso tiene poca energía, cada vez más, pero todavía tiene poca energía. Tan poca que las partículas de luz, incluso de luz infrarroja, no pueden ser detectadas por nuestros ojos. Luego viene la luz visible. Hay varios colores de luz visible, desde el rojo hasta el violeta. Luego viene la luz ultravioleta, la que está más allá del violeta. Luego los rayos X y luego los rayos gamma. Para emitir rayos gamma se necesita un fenómeno muy violento. Aquí en la Tierra solamente se han producido cantidades más o menos apreciables de rayos gamma durante la pequeñísima fracción de segundo que dura la reacción nuclear en una bomba atómica que está explotando. Lo primero que sale de una explosión nuclear es un destello corto pero muy intenso de rayos gamma. Y si está usted abajo de la bomba atómica, al momento de explotar, esos rayos gamma pasan por su cuerpo, casi todos atraviesan su cuerpo, pero unas pocas partículas de rayos gamma chocan contra sus huesos. La energía que depositan es tan grande, estas pocas partículas, que hacen que sus huesos suban su temperatura de golpe hasta más de 5000 grados centígrados y usted se evapora instantáneamente y ni cuenta se da de lo que pasó. Para detectar un destello de rayos gamma que ocurre a gran distancia se necesita un fenómeno ultra requete recontraviolento. Y ha sido posible detectar destellos de rayos gamma que ocurren a muchos años luz de distancia de la Tierra. Y un año luz son 9.5 millones de kilómetros, una distancia tremenda. Un grupo de investigadores dirigidos por Krisa Kubeliotu acaban de desarrollar un modelo en computadora que les costó mucho tiempo, fue un programa de cómputo muy complejo que solamente opera en máquinas capaces de realizar varios millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, y este modelo tarda varias horas en operar. Imagínense cuántas operaciones hay que realizar en ese tiempo. Este proyecto, que fue realizado en conjunto por el Centro Espacial Marshall de los Estados Unidos y por el Instituto Albert Einstein en Potsdam, en Alemania, lo que imagina este modelo es a un par de estrellas de neutrones, de las que ya hemos hablado antes. Son estos objetos que tienen apenas el tamaño de la Ciudad de México, pero pesan más que el Sistema Solar. Y están hechos de un material ultradenso, el material más denso que puede existir en el universo, que es el neutronio. Es una pasta tan densa que una cucharadita de un centímetro cúbico pesa lo mismo que el Popocatépetl. Y si usted no vive en la Ciudad de México, busque fotos del Popocatépetl para que se dé cuenta de qué tamaño es el animalote este que tenemos aquí al lado de la ciudad. Y que, por cierto, de vez en cuando echa humito y ya tuvo su erupcioncita hace unos años, etc. Dos estrellas de este tipo están girando una alrededor de la otra a una distancia muy corta. Una distancia que puede ser de unos pocos miles de kilómetros. Una distancia mucho menor que la distancia que nos separa de la Luna. A cada estrella le toma unos pocos segundos darle la vuelta a la otra. Giran rápidamente. Poco tiempo después, las dos estrellas chocan de frente. El impacto es bestial. Cuando dos locomotoras chocan de frente, producen un desastre espantoso. En Estados Unidos se hicieron comunes los espectáculos en donde agarraban dos trenes viejos, estos trenes con locomotoras de vapor, y los hacían chocar de frente y cobraban boletos para ver eso y se veía muy espectacular. Imagínese dos cosas, cada una de ellas más pesada que todo el sistema solar, que se mueve a una velocidad de varios centenares o pocos miles de kilómetros por segundo, que choca de frente contra otra cosa similar. El resultado es un estallido violentísimo y un destello de rayos gamma. El modelo numérico realizado por estos investigadores y que fue presentado en una de las publicaciones más famosas del mundo de la astronomía funciona a la perfección. Parece que gracias a unos cuantos garabatos en el papel y a una supercomputadora ya entendemos a uno de los fenómenos más violentos del mundo. Vamos a hacer un corte y al regreso le voy a platicar algo sobre el origen del sexo.
El explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles.
La historia de la vida es tan larga que no la alcanzamos a ver. Podemos hablar de ella, pero resulta casi imposible sentirla. Es como la redondez de la Tierra. La Tierra es tan grande que nos tomó siglos darnos cuenta que era redonda. La Tierra tiene 4.680 millones de años de edad. Millón más, millón menos. Si no me cree, cómprese una máquina del tiempo, vayas al pasado y cuente los años. Y ya me corregirá si estoy equivocado. Bueno, a los geólogos, que son los que me cuentan esta historia. Un solo millón de años, y ya se lo he comentado antes, es indistinguible de la eternidad. Para una persona, tendría usted que repetir 100 veces, como un niño malcriado, toda la historia de la civilización, desde los primeros intentos de poner una piedra sobre otra hasta el momento actual, para juntar un miserable millón de años. Tendría que repetir aproximadamente 200 veces la historia que ha transcurrido desde la construcción de las pirámides en Giza hasta el momento. Eso es un millón de años. Y la Tierra tiene 4.680 y tantos millones de años. No sabemos cuándo nació la vida. Es probable que haya nacido hace más de 3.800 millones de años. Hay evidencias químicas en la roca, en rocas de distintas partes del mundo, que sugieren que a lo mejor en una de esas ya había vida hace 3.800 millones de años. Es probable que la vida haya nacido antes, pero va a ser muy difícil encontrar algo de evidencia, porque desde que se formó el sistema solar hasta hace 3.800 millones de años, ocurrió un bombardeo tremendo que prácticamente borró la superficie original de prácticamente todos los cuerpos sólidos del sistema solar. Se formaron los planetas y los satélites, y quedó un montón de cascajo de rocas, algunas de ellas del tamaño de una cabeza de alfiler y otras más grandes que una ciudad, que seguían dándole vueltas al Sol y que eran atraídas por la gravedad de los planetas. A cada rato caían estas rocas y producían explosiones increíblemente violentas. Ya le he platicado que durante el momento de máximo bombardeo, aproximadamente cada dos semanas caía en la Tierra una cosa tan grande como la que se supone aniquiló a los dinosaurios hace 65 millones de años. El impacto de una de esos objetos, puede tener 5 o 6 kilómetros de diámetro más, es tan devastador que genera una explosión muchas veces más violenta que la que podríamos generar juntando todas las armas nucleares que han sido construidas jamás. Y eso sucedía cada dos semanas. Bueno, para cuando terminó ese relajo, ya había vida. Las rocas más antiguas, más o menos comunes que tenemos disponibles, revelan eso. Es muy difícil estudiar los primeros 3.000 millones de años de historia de la vida, porque casi no hay fósiles. Fíjese de lo que estamos hablando. La vida tiene entre 3.800 y 4.000 millones de años. Los primeros 3.500 millones de años de historia de la vida casi son inaccesibles. De vez en cuando se encuentra usted en algún rincón de Australia o de Canadá o de alguna otra parte del mundo algún residuo fósil. Pero se trata de fósiles que le cuentan muy poco sobre cómo era la vida en aquella época. Es por eso que cada vez que aparecen fósiles que tengan más de unos 800 millones de años, todos los biólogos volteamos así con ojos de interés. Son raros esos fósiles. Y más aún cuando esos fósiles tienen alguna textura, cuando al microscopio se puede ver algún detalle. El doctor Charles Wellman acaba de publicar un artículo que habla de unos fósiles que se han encontrado cerca del Loch Torrington. Estas rocas en donde se encuentran estos microfósiles tienen 1.000 millones de años. Lo interesante del asunto es que, por las circunstancias en las que se formaron esas rocas, se lograron conservar muchos detalles de los organismos microscópicos que vivían en ese lugar. Hace 1.000 millones de años, también, por accidente, por coincidencia, había un lago de agua dulce en ese lugar. Obviamente no existía Escocia porque no existían los continentes como los que conocemos ahora. Es más, se estaban formando los continentes. No hay forma de decirle cómo se llamaba el lugar en aquella época porque no había nadie que le pusiera nombre a las cosas. Y si usted pudiera ver un mapa de la Tierra hace 1.000 millones de años, no la reconocería como la Tierra. Estos microfósiles tienen una serie de características muy interesantes. Cuando los ve usted al microscopio, ve usted un montón de detalle en ellos. Algunos de estos fósiles son visibles a simple vista. Significa que varias células se juntaban para formar una estructura más o menos compleja. Lo interesante del asunto es que estas estructuras, las estructuras que se llegaron a fosilizar, se parecen mucho a las de algunas algas. Se sabe que hace 1,000 millones de años ya había organismos que estaban generando oxígeno a partir de la luz del sol. Todavía el contenido de oxígeno en la atmósfera era muy bajo. Usted no habría podido sobrevivir en la atmósfera de la Tierra hace 1,000 millones de años. Con 2 o 3 jalones fuertes de aire habría caído usted al suelo y ahí se habría quedado. Pero ya había oxígeno y el contenido de oxígeno estaba aumentando. Y parece que en parte el oxígeno era generado no solo por bacterias fotosintéticas, como sucede incluso aún ahora, sino por organismos más complejos, parecidos a las algas, que dejaron sus huellas en las rocas de lo que ahora es el Loch Torrington. Por las estructuras que tienen estos fósiles, es probable que se trate de ancestros más o menos directos de las primeras plantas terrestres que unos 500 millones de años después comenzaron poco a poco a cubrir la Tierra. Durante casi toda la historia, la Tierra firme estuvo prácticamente libre de vida. A lo mejor en algún rinconcito había la humedad suficiente para que crecieran algas o para que creciera un honguito por allí. Honguito no me refiero a una seta, a una estructura en forma de paraguas, sino a un montoncito como de pelo, como el que crece en un pan echado a perder. A lo mejor en algún rinconcito pasó eso, no tenemos fósiles. Si llegó a pasar eso, esos organismos se descompusieron y punto, ¿no? Durante casi toda la historia de la Tierra, la parte seca de nuestro planeta ha estado deshabitada. Y luego, hace más o menos 500 millones de años, se comenzó a cubrir la Tierra, sobre todo cerca de las zonas húmedas, con algo parecido al musgo, con plantas que se parecen también a las famosas hepáticas, que son parientes más o menos cercanos de los musgos. Y de allí fueron apareciendo poco a poco las plantas vasculares que ahora conocemos, las plantas que tienen ramas, que tienen tubitos adentro de las ramas para llevar la savia de un lado a otro, etcétera, etcétera. Estos organismos entonces, los que vivieron hace 1,000 millones de años en lo que ahora es Escocia, tienen las características morfológicas, es decir, las características de forma que uno puede ver con un microscopio, que sugieren que primero, ya eran organismos fotosintéticos. 2, ya eran organismos de reproducción compleja. Es decir, que ya se divertían en aquella época porque ya tenían sexo, ¿sí? Y es decir, el sexo parece que fue inventado antes de esa época. Algunos dicen que probablemente hace 2,000 millones de años que se inventó la reproducción sexual. Todavía no lo sabemos. Va a ser importante averiguarlo para entender mejor cómo fue la evolución de la vida. Los organismos con reproducción sexual evolucionan más rápido que los organismos asexuales en general. Lo que estamos viendo entonces es una pequeña fotografía de cómo la Tierra poco a poco se fue cubriendo de verde. Antes de la aparición de los primeros musgos, en algunos puntos húmedos del planeta donde había lagos, había manchas verdosas en las orillas con los primeros conquistadores de la Tierra. Unos conquistadores que no habrían impresionado a nadie. Unas manchas gelatinosas, probablemente de color verde, que sabían convertir la luz del sol en oxígeno y que dependían de la humedad cercana para sobrevivir. Si usted hubiera aterrizado en la Tierra en aquella época, habría jurado que la Tierra nunca iba a convertirse en un planeta interesante desde la perspectiva de la biología. ¿Quién habría podido imaginar que apenas unos miserables 500 millones de años después, esas manchitas verdosas en la roca se convertirían en los ancestros de los primeros bosques? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Muchos de ustedes me preguntan sobre qué tan reales son las terapias con células madre. Mire, ahorita las terapias con células madre son inexistentes, todas, excepto a nivel experimental, y si alguien se la ofrece, lo está engañando porque son ilegales. y lo más probable es que no tenga la complejísima base tecnológica necesaria para poder ofrecer una terapia de este tipo. Si todavía no se puede curar nada con células madre. Hay experimentos controlados con seres humanos en donde se ha logrado hacer un pequeño detalle, una pequeña corrección, y hay muchos experimentos con animales que sugieren que esas terapias van a funcionar. Eso es todo. Entonces, no hagan caso, no hay nadie que pueda ofrecer terapias con células madre ahorita. Hay que esperarse un poquito. Ayer venía escuchando su programa acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué cantidad de medias verdades y afirmaciones tendenciosas! Documéntese, señor, diga la verdad histórica y no trate de decir su verdad. Con todo gusto, dígame, por favor, Herr von Manstein, ¿en dónde siente usted que fui tendencioso? Debo decir que tengo un especial aprecio por la cultura alemana. La mayoría de la gente, de los grandes científicos y artistas que admiro, han pertenecido a la cultura alemana y también a la inglesa. Son dos culturas muy relacionadas entre sí por historia, incluso por idioma. Los dos idiomas tienen más o menos la misma base. Debo decir que cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial es difícil hablar bien de Alemania. Es fácil entender por qué los alemanes hicieron lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Es imposible justificarlo. Así de fácil. Es fácil entender por qué, como consecuencia del Tratado de Versalles y luego por la terrible crisis económica de los 20s y de los 30s, por qué perdieron la paciencia y se volvieron unos salvajes. Pero definitivamente, si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, el mundo habría dejado de ser civilizado. Así de fácil. Basta, como muestra, el ver lo que hicieron en los territorios que sí conquistaron. Y no me refiero nada más a los campos de concentración. Todos los países que han participado en guerras, absolutamente todos, son responsables de crímenes contra la humanidad, incluso las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, comenzando por Rusia, por lo que hizo con Polonia. No hay que olvidarse que la Segunda Guerra Mundial empezó no por un ataque alemán contra Polonia, sino por un ataque de la coalición germano-rusa sobre Polonia. Polonia fue atacada en dos frentes al mismo tiempo. Los rusos invadieron al mismo tiempo que los alemanes y luego arrinconaron a varias decenas de miles de oficiales polacos, a lo mejor del ejército polaco, y los mataron a sangre fría en el bosque de Katyn. Los ingleses, por ejemplo, Arthur Harris, el bombardero Harris le llamaban, arrasaron ciudades alemanas enteras sin ninguna necesidad real. Era más bien como una venganza a lo que los alemanes hicieron en la década, en 1940, en Coventry, en Birmingham y luego en Londres y en otras ciudades. El número de muertos civiles en las ciudades alemanas fue espantoso como consecuencia de esos ataques. Los estadounidenses también hicieron lo suyo. No hubo nadie que se librara de la posibilidad de una acusación por crímenes de guerra. Por eso los juicios en Nuremberg fueron tan ambiguos. ¿Cómo se atrevían los rusos, por ejemplo, a poner un juez sentado en el banquillo de los acusadores para decir que los alemanes habían cometido crímenes de guerra y para ordenar que los colgaran, cuando los rusos habían hecho lo de Katyn y habían hecho un montón de otras cosas? Y lo mismo se puede decir de todos los demás participantes de las guerras. La única conclusión que se puede sacar ahí es que no existen crímenes de guerra. La guerra es un crimen. Una vez que se mete usted en una guerra, se vale de todo: matar civiles, matar niños, lo que sea. No es que se valga porque hay una ley escrita, sino porque puede usted hacerlo. Y generalmente en una guerra, cuando se puede hacer algo, lo acaba usted haciendo. Así de fácil. Por eso lo que se debe considerar como un crimen es la guerra en sí misma. Y es una lección que creo que no hemos aprendido. Sí hay mucha ambigüedad en cuanto a quién eran los buenos y los malos en la Segunda Guerra Mundial, y ya le he dicho en otras ocasiones que no existe esa figura de los buenos y los malos. Cada quien tiene una historia diferente que contar. Pero lo cierto es que la violencia organizada, el racismo organizado, la destrucción sistemática de vidas a sangre fría, que es algo que han practicado muchos países. Alemania, debido a su perfección técnica y a su capacidad de organización, la llevó a unas alturas que nunca antes se habían visto y que afortunadamente no se han vuelto a ver todavía. Fue precisamente su enorme talento técnico y su capacidad de organización, que en otras circunstancias era algo muy positivo, lo que convirtió a los alemanes en los peores asesinos de masas a mediados del siglo XX. Si hay algún aspecto específico de esto que quiere usted discutir, lo hacemos con mucho gusto. Vámonos a la historia de la ciencia y seguimos con sus cartas.
La crónica del conocimiento. y sus forjadores.
El avance de la tecnología con frecuencia convierte nuestros antiguos terrores en temas para comedias, dramas y hasta poemas. Durante siglos, los cometas fueron los mensajeros del mal, cuando menos desde la perspectiva de la naciente sociedad occidental. Algunas coincidencias, algo exageradas por la distorsión de los historiadores, parecieron confirmar esta idea. La muerte de Julio César, el constructor del Imperio Romano, fue anunciada por uno de estos objetos celestes. Es por esto que los europeos miraron a los cielos con terror al final del siglo XV y al principio del XVI. Con frecuencia, el conocimiento popular es erróneo, pero su popularidad le da ante el gran público un valor mayor que el del generado por los científicos. Era bien sabido que los cometas traían grandes males. A pesar de lo obvio, el astrónomo alemán Hermann Müller decidió observar con calma y con cuidado la trayectoria de un gran cometa en 1472. Müller descubrió que los cometas siguen una trayectoria suave y predecible por el cielo. Esta regularidad sugería que los cometas eran fenómenos naturales y no mensajeros sobrenaturales con noticias terribles. Müller adoptó el nombre latinizado de su ciudad natal. Él nació en Königsberg, que significa el Monterrey, y por eso firmaba sus trabajos como Regiomontanus. A pesar de su gran fama, sus observaciones sobre los cometas habían sido olvidadas por el gran público solamente 20 años después. En 1495 se desató una terrible epidemia en la ciudad de Nápoles. Las víctimas eran desfiguradas por el mal y luego se volvían locas. La epidemia se desvaneció para regresar unos cuantos años más tarde. Otro astrónomo, Girolamo Fracastoro, de una manera accidental volvió a enlazar los cometas con los males terrestres, específicamente con la enfermedad de Nápoles. En 1538, Fracastoro, que también escribía poesía, narró la terrible pero ficticia historia de un pastorcito que resultaba víctima de la terrible enfermedad. La obra se hizo rápidamente popular, no por la habilidad literaria del astrónomo, sino por la actualidad de la epidemia. Casi al mismo tiempo, publicó un libro sobre la forma de la cola de los cometas. El público no supo distinguir la diferencia entre la poesía y la astronomía y mezcló ambos mensajes. Por una parte, mucha gente comenzó a creer que las epidemias eran el resultado directo del paso de los cometas y por el otro llegaron a pensar que los astrónomos de alguna manera atraían a los cometas y por lo tanto a la mala suerte. El nombre del inexistente pastorcito de Fracastoro se hizo famoso, pues sirvió para bautizar la enfermedad que ahora conocemos como sífilis.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Varios de ustedes me preguntan con respecto a la posibilidad de impactos extraterrestres. Incluso tengo por aquí una carta sobre una nota que apareció en un diario español de un objeto que se ha acercado mucho a la Tierra recientemente, o que se va a acercar. La escribe el ingeniero Pedro Matabuena, Refinería Minatitlán. Muchas gracias por su carta y por su interés. Es un objeto que se va a acercar a 170 mil kilómetros de la Luna. Es decir, va a pasar a 570 mil kilómetros de la Tierra aproximadamente. No pasa nada, ¿eh? No se me preocupe. Desde que este programa existe en estas frecuencias, hace poco más de dos años y unos pocos meses, entre 5 y 6 objetos más o menos grandes han pasado cerca de la Tierra, algunos de ellos a menos de un tercio de la distancia que nos separa de la Luna. Ahora, la mayoría de estos objetos son tan pequeños que si chocaran contra la atmósfera terrestre producirían un espectáculo luminoso muy llamativo y a lo mejor por ahí caería una que otra piedrita, y eso sería padrísimo, porque es muy bonito tener un meteorito en la mano. Y es muy poco probable que algo grave ocurra. Ha habido casos de meteoritos que lastiman personas, es rarísimo. Ha habido otros casos más interesantes, por ejemplo, el de un automóvil viejo, un automóvil particular que le pegó un meteorito. Los dueños lo vendieron en $40,000. De un carro viejo, de esos que ya estaban para el arrastre. $40,000. ¿Por qué? Porque el carro tenía un hoyo de meteorito en la defensa. Encima de todo, le pegó en la defensa. Así que habían podido reparar el daño fácilmente, pero le salió mejor vender. Este tipo de objetos celestes no espantan. Si se trata de objetos que tienen un diámetro de unos 20, 30 metros, según su constitución interna, según su densidad y qué tan compactos son, entonces sí podrían sobrevivir al paso por la atmósfera sin reventar, y al impactar podrían producir un daño importante en algún lugar, si caen en zona habitada o caen en el mar muy cerca de una playa o algo así. Pero no hay motivo, absolutamente ningún motivo para preocuparse. Gracias por sus cartas. Seguimos recibiendo otras. Gracias a Gabo. Anoche me lo encontré nuevamente en la radio, me dio mucho gusto y gracias por lo que comentas. Pues bienvenido de nuevo y muchas gracias. Con frecuencia recibimos cartas así de gente que nos creía perdida y nosotros los creíamos perdidos a ellos. Qué bueno que gracias al internet podemos entrar en contacto de nuevo. Eso definitivamente cambia la forma en la que se hace la radio. Hola, don Enrique. Otra carta. Soy un seguidor suyo desde Sevilla, España. Qué ciudad tan bonita, Sevilla. Y usted, como mexicano, se sentía muy a gusto en Sevilla. Por el ambiente, son muy alegrones, muy soleadas, se come bien. Algunas de las cosas buenas que tenemos en México nos vienen de España y otras nos vienen de la gente que vivía aquí antes de la llegada de los españoles. El día en que entendamos eso y aquí en México y en los países latinoamericanos podamos sumar lo mejor de esos mundos, del mundo español y de lo que teníamos aquí antes de su llegada, en lugar de andar haciendo berrinche por la conquista, que me parece completamente absurdo, ese día Latinoamérica se va a convertir en la mejor región del mundo para vivir. Va a haber. Y en buena parte gracias a nuestra herencia española. Por ejemplo, la gente de Sevilla, que es muy alegre, muy alegre. Bueno, oyendo uno de sus programas anteriores, usted recomendaba la lectura del libro Los tres primeros minutos del universo, y eso fue lo que hice, leerlo. Claro está, me quedaron algunas dudas, porque yo no estoy preparado en matemáticas, física y astronomía, pero soy un curioso de todos estos temas. Solo quería pedirle, si no es mucha molestia, que me explicara el concepto de por qué la edad del universo es menor que el tiempo de expansión del universo. Muy buena pregunta. Hay varios aspectos que están relacionados con el origen del universo y con su estructura actual que hay que entender. En la actualidad, con telescopios espaciales podemos detectar objetos que están a una distancia de 13,000 millones de años luz, más o menos. Significa que la luz tardó como 13,000 millones de años en llegar hasta nosotros. Solo que hay un factor que considerar. Cuando esa luz salió en dirección de la Tierra, primero, la Tierra no existía, y segundo, la distancia entre el lugar en donde ahora está la Tierra y estos objetos era mucho menor. Salió la luz de esos objetos y como el universo se ha seguido expandiendo, como sigue apareciendo nuevo espacio entre ambos objetos, la Tierra y estos otros objetos de los que le estoy hablando, la luz, que se sigue moviendo a la misma velocidad, poco menos de 300,000 kilómetros por segundo, encuentra que cada vez hay más kilómetros por recorrer para llegar hasta la Tierra. De hecho, si el ritmo de la expansión fuera mayor, si el número de kilómetros que aparecen por segundo entre esos objetos y nosotros fuera mayor que el número de kilómetros que puede recorrer la luz en un segundo, nunca veríamos a esos objetos, porque la luz nunca llegaría. La luz siempre seguiría viajando en nuestra dirección a la misma velocidad, pero el número de kilómetros nuevos que tendría que recorrer crecería demasiado rápido cada segundo. Eventualmente eso va a ocurrir. El ritmo con el que se expande el universo está aumentando. Es algo que no se sabía cuando Steven Weinberg, ganador del Premio Nobel de Física y autor de este libro que nos comenta nuestro amigo, Los primeros tres minutos del universo, es un hecho que no se conocía en aquella época, que el ritmo de expansión del universo está acelerando, está aumentando. Bueno, decimos por convención que los objetos más lejanos que podemos ver están a 13,000 millones de años luz de distancia. Nosotros podríamos dibujar una esfera alrededor de nosotros, con nosotros en el centro, que tiene un radio de un poco más de 13 mil millones de años luz de diámetro, de radio, perdón, tiene un radio de más de 13 mil millones de años luz. Esta esferota representa la parte del universo que podemos ver. Si yo pudiera detener el ritmo de la expansión del universo y pudiera medir el radio real de la parte del universo que puedo ver, vería que no corresponde con el otro dato. Ahorita la distancia física a los objetos más lejanos que podemos ver es de aproximadamente 21 mil millones de años luz. El diámetro de la esfera que representa la parte del universo que podemos ver es como de 42 mil millones de años luz. Pero no podemos ver objetos que se encuentren a una distancia mayor de 13 mil millones de años luz. ¿Por qué? Porque la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Lo que complica la explicación de cuál es el tamaño real del universo y cuál es la parte del universo que podemos ver es el hecho de que desde que salió la luz de algún objeto lejano hasta llegar a nosotros, el universo se hizo más grande. El número de kilómetros entre los dos objetos, la Tierra y el objeto del que estemos hablando, creció mucho en ese intervalo. Para cuando recibimos esa luz y la analizamos, la luz nos dice: salí de un objeto que está a 13 mil millones de años luz de distancia. Viajé durante 13 mil millones de años para llegar hasta ti. Pero esos 13 mil millones de años se realizaron en un universo que se estaba expandiendo. Un universo que ahora tiene un diámetro mucho mayor que cuando la luz salió. Pónganse a pensar en esto. Los objetos más lejanos del universo están tan lejos que cuando salió su luz hacia nosotros el universo era mucho más chiquito. Y porque se ha ido expandiendo es que a la luz le ha tomado tanto tiempo llegar hasta acá. En la actualidad, el tamaño físico del universo es mucho mayor que el tiempo que le tomó a la luz de los objetos más lejanos llegar hasta nuestros ojos. Hacemos un corte y nos vamos con la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Seguimos comentando algo sobre lo que recibimos de ustedes. Hay una serie de cuestiones relacionadas con la biología, con la química, con las matemáticas, que con frecuencia llaman la atención de ustedes. El verdadero problema que hay con estas materias no es que sean difíciles o sean aburridas. No puede haber cosa más interesante que la biología, la química, las matemáticas. El problema está en quién se las explican a ustedes. Sobre todo, más que quién se las explica, quién se las enseña. En la actualidad está por aparecer una ley en España que preocupa mucho a mucha gente, que está relacionada con el Internet. Y tiene que ver con la prohibición de con que el gobierno puede intervenir en el Internet para evitar la descarga de cierto tipo de materiales, con la idea de proteger los derechos de autor, que en principio pues es una idea legítima. Si ustedes se ponen a pensar con un poquito de cuidado, cualquier intervención en el Internet es peligrosa. Cualquier intervención en el Internet puede reducir en mucho su valor social. En el momento en el que el gobierno está en posición de censurar un aspecto del Internet, simplemente moviendo una palanquita puede empezar a censurar otros aspectos. Y lo que ha sido un sistema que ha permitido la organización social, a pesar de los gobiernos autoritarios, podría convertirse en un medio para el control de lo que hace cada gente en cada momento. Lean una novela terrible, espectacularmente terrible, que se llama 1984, de George Orwell. El Internet, que ahorita es un medio de libertad de expresión, podría volverse exactamente lo contrario. ¿De qué depende todo eso? Depende de nuestro entendimiento de las ciencias y de las técnicas. Depende de nuestro entendimiento de los aspectos que hacen más fuerte a la sociedad. Lo que ha permitido que la sociedad humana se convierta en la conquistadora de la Tierra, lo que nos ha convertido a nosotros en la especie más poderosa de la superficie terrestre, es el conocimiento compartido. Es nuestra capacidad de libremente intercambiar ideas sin intervención de nadie y nuestra capacidad para pensar lo que queramos y hacer lo que queramos. Cada vez que algún gobierno, con el motivo que sea, justificable o no justificable, ha intervenido en este derecho, el resultado ha sido el atraso cultural y material. No ha habido un solo país que realmente progrese de manera estable y duradera con dictaduras. Lo sucedido en la Alemania en la Segunda Guerra Mundial tenía bases muy falsas. El crecimiento económico realizado por el gobierno nazi poco antes del inicio de la guerra no tenía bases firmes. Por eso, en parte, se hizo inevitable la guerra para seguir manteniendo el funcionamiento de la economía alemana. O sea, no hay forma de mantener una situación de progreso cultural, social, incluso espiritual, en un ambiente restrictivo. ¿Quiénes son los principales responsables de esto? Los maestros. Nosotros desconsideramos, en casi toda Latinoamérica, desconsideramos el trabajo de los maestros. Cuando se habla de maestro, a veces usamos el diminutivo maestrito. Consideramos que una persona que da clases es alguien que no tuvo de otra, que hace realidad patente la vieja frase de George Bernard Shaw: el que puede hace y el que no puede enseña. Curiosamente, Shaw proviene de una cultura, la cultura sajona, aunque él más bien era irlandés, pero que no son tan sajones como los ingleses, pero proviene de una cultura que ha crecido mucho, en muy buena parte, porque tienen en muy alta estima a los maestros. El que da clases en un país como los Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda o cualquier país europeo es una persona que vive con decoro. A lo mejor no vive con grandes cosas, no cambia de carro cada año, etcétera, etcétera, pero vive con decoro, vive tranquilo, vive bien y además es considerado con mucho respeto por su sociedad. Y si hay algo que podemos tomar como ejemplo de la cultura alemana, por ejemplo, es la forma en la que tratan a sus maestros. Por eso los alemanes, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, ya tenían una economía que podía respaldar a la economía estadounidense, que podía servir de apoyo a la economía estadounidense. Por eso crecieron tan rápido, porque respetan a las personas de donde viene el conocimiento. Entonces, el conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, técnico y humanístico, son lo más importante que tenemos, es lo que ha convertido a la sociedad humana en lo que es. Las personas que se encargan de fomentar el gusto por ese conocimiento en las nuevas generaciones y entregarlo a las nuevas generaciones son cruciales para nuestro futuro. Cualquier elemento, sea humano o electrónico o de cualquier otro tipo, que sirve para crear, repartir y enriquecer el conocimiento colectivo de la sociedad humana, debe considerarse como un elemento prioritario, por encima de cualquier cosa. No comemos comida. No comemos como consecuencia de lo que hacen los productores de comida. Comemos gracias al conocimiento que le dice a la gente que produce la comida cómo producir más y mejor. De eso dependemos para sobrevivir. Entonces, muchos de los comentarios que me hacen ustedes con respecto a que es que no me gustaban la biología, la química, las matemáticas, es porque, híjole, porque pusieron a las peores personas posibles para enseñarles esos temas. Yo tuve buenos maestros, en particular de biología, muy buen maestro. Y realmente eso hace mucho la diferencia en la apreciación que tiene uno por el conocimiento. Y en la medida en la que uno aprecia el conocimiento, también se va apreciando uno a uno mismo, ¿sí? Son muchas ideas las que se me agolpan en la cabeza y muy poco tiempo para expresarlas. Si han sentido repulsión con respecto a la física, la química, la biología, en resumen, es porque quien les enseñó esos temas no estaba enamorado de ellos. Qué bueno que algunos de ustedes dicen que les gusta mucho ahora la biología por este tipo de cosas. Gracias finalmente a Nora Angélica Méndez. No es la última carta, pero sí es la última que alcanzo a leer ahorita. ¿Cuánto tiempo máximo puede una persona dejar de dormir? ¿Cuánto tiempo máximo puede dejar una persona de beber agua? ¿Es cierto que te vuelves loco si logras exceder el límite de tiempo de no dormir o no beber agua? Bueno, mira, ¿cuánto tiempo de no beber agua? Depende, pero pocos días. Depende de las circunstancias y depende de ti. No más de una semana. Difícilmente más de una semana. Y según las circunstancias, según el clima, la ropa que traes puesta, si estás herida o no, el metabolismo que tienes, si eres una persona hipertiroidea, tu metabolismo es más acelerado, sudas más, pierdes más agua, por ejemplo. Pero en cualquier caso, difícilmente más de una semana. ¿Cuánto tiempo sin dormir? Depende de muchas cosas. Hay gente, casos raros, que como consecuencia de ciertas operaciones han perdido la capacidad de dormir. Y algunas de estas personas sufren ataques de pánico así terribles y luego se les van. La mayoría de la gente que no duerme o duerme poco presenta síntomas de psicosis. Se enoja con facilidad por cosas que no tienen ningún sentido, no hay forma de discutir con ellas y pueden llegar a volverse físicamente violentas. En este caso, se trata de una enfermedad, la enfermedad de la falta de sueño. Sí puede llegar a producir a la larga problemas de comportamiento graves, pero no es parejo el problema que puede generar la falta de sueño. Hay gente que lo soporta mejor que otra. Hay gente que vive toda su vida durmiendo de 2 a 4 horas diarias. Dos casos así muy comunes, muy mencionados, son el de Tomás Alva Edison, que parece que dormía muy poco, que se echaba en un sillón y se dormía 15 minutos cada vez que sentía la necesidad, se paraba y seguía trabajando. Y el de un investigador apellidado Racker, muy conocido en el mundo de la biología, que es un trabajo muy importante sobre mitocondrias, que cuentan los que lo conocieron que dormía de 2 a 4 horas diarias y tenía un ritmo de vida muy intenso. Bien, llegamos así, no da tiempo para irnos a la velocidad de la luz, nada más para decirles a ustedes que gracias por sus cartas, gracias por su interés en el programa. Mañana una hora entera de preguntas y respuestas. Y recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.